Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Hoy, día de Santiago, 25 de julio, pues Feijóo había prometido que iba a ir a darle el abrazo al santo, a Santiago Apóstol, para agradecerle, pues, muchas cosas. Claro, la cosa fundamental que podía agradecerle hoy era tener una mayoría suficiente para formar gobierno. No ha podido agradecerle eso, ha estado en Santiago y ha dicho que él va a iniciar contactos para ver si, puede presentarse a la investidura.
La obligación es hablar con los grupos. Vienen tiempos en los que se necesita estabilidad y creo que sería un error que en España gobernasen los independentistas.
Bueno, Feijóo puede iniciar sus contactos y debe hacerlo, pero a quien le toca encargarle presentarse a la investidura es al rey. O sea, el rey es el jefe de Estado, el que tiene esta prerrogativa. Lo de Feijóo está muy, muy, muy difícil. Ya veremos cómo queda el reparto de escaños, que no es definitivo porque falta por computar. El viernes llegan o se computan los votos de los españoles residentes en el extranjero y puede haber algún baile de escaños, que no significa que Rajoy lo vaya a tener más fácil de lo que lo tiene, y lo tiene muy, muy difícil. Bueno, es el rey el que encarga. Claro, aquí se puede producir algo que no se ha producido hasta ahora, porque hasta ahora el rey lo que ha hecho ha sido encargar la formación de gobierno, o sea, encargar a un candidato que se presente a la investidura ante el Congreso. Recordemos que nuestro sistema no es presidencialista, que el rey le encargue presentarse o le pida que se presente a un candidato que no ha sido el que ha ganado las elecciones, sino el que puede tener más apoyos. Nos lo ha explicado el profesor de Derecho Constitucional, el profesor Tajadura.
Cada partido le tiene que decir a su majestad a qué candidato estarían dispuestos a apoyar como presidente de gobierno. Y el candidato que más respaldo tenga, pues es el rey. Tendría que proponerlo, sería al que más apoyos, más respaldo tenga.
El que más respaldo tenga, no el que ha ganado las elecciones. Bueno, el PP tendrá que hacer el análisis de por qué no tiene, de momento, y parece que no va a tenerla, la mayoría suficiente. Parece que un factor, bueno, parece, hay cierto consenso, es que Vox ha movilizado el voto de la izquierda, pero ojo, porque ya empieza a haber voces de gente del Partido Popular que dice que la culpa no la tiene Vox, sino que la tiene Feijóo.
Dos errores, a mi juicio, de libro. El primero, del Partido Popular. El Partido Popular, durante los últimos días de campaña, lo que ha estado diciendo es que lo prefería el Partido Socialista que Vox. Eso es lo que entienden.
Esperanza Aguirre culpando a Feijóo. Ya lo que le faltaría al Partido Popular, después de haber ganado las elecciones, después de haber subido en votos y en escaños, es meterse en una de estas típicas refriegas internas, Bueno, ya decía Pedro Arriola, el sociólogo de cabecera de Aznar, que la derecha en España no puede gobernar si despierta el miedo a la izquierda. Hay que tener en cuenta que Sánchez ha mejorado su resultado electoral. Hay que tener en cuenta que Sánchez ha sacado dos diputados más. Feijóo tiene que intentar la investidura, sí, pero para eso tiene que pedirle al PSOE al menos la abstención. Y para poder pedirle al PSOE la abstención, Feijóo tiene que dejar de señalar al PSOE como una amenaza para España. Igual que sucedió en la primera legislatura de Aznar, si la derecha quiere volver a gobernar, pues seguramente tendrá que empezar a construir puentes con los nacionalistas. Lo más bonito, lo más conveniente sería que hubiese investidura por la colaboración entre el PP y el PSOE y que todos estos que reclaman referéndum y autodeterminación y dos huevos duros, pues se quedasen en una esquina. Pero para que hubiese colaboración entre el PP y el PSOE, el PP tendría que recorrer un importante camino, o sea, dejar de hablar de derogación del sanchismo, y Sánchez tendría que recorrer también otro importante camino. Desgraciadamente, no parece que las cosas vayan por ahí. Es lo primero que quería contarte, pero no lo único. Estamos muy pendientes del incendio que se ha declarado en la cumbre de Gran Canaria, donde el fuego ha obligado a desalojar a más de 200 habitantes de la localidad de Cuevas Blancas y a cortar varias carreteras. Los equipos de extinción trabajan ahora para evitar que se siga avanzando hacia el pico, para que siga avanzando el fuego hacia el pico de las nieves. Santiago Morollón.
El fuego se ha iniciado al mediodía en una zona denominada Cortijo de Huertas y en un principio ha avanzado con rapidez, obligando a la evacuación de los 240 habitantes del núcleo de Cuevas Blancas, el desalojo de turistas de la zona y el cierre de hasta tres carreteras. Estas próximas horas son claves porque se espera que las llamas ralenticen su avance al llegar a una zona de pastoreo. De momento, el incendio se mantiene en nivel 1, el más bajo, y es el Cabildo de la isla quien se está encargando de coordinar los trabajos de extinción.
Hoy el Euribor ha alcanzado su nivel más bajo de todo el mes. Continúa, eso sí, por encima del 4%, lo que supone alrededor de 300 euros más en la cuota mensual de una hipoteca variable. Fernando Mañueco.
Sí, el Euribor, la referencia que se utiliza en España para la mayor parte de los créditos hipotecarios a tipo variable, ha bajado hoy con cierta fuerza hasta el 4,11%. Roza, de hecho, sus niveles más bajos de todo este mes. Pese a este paso atrás, el Euribor continúa por las nubes. Desde 2008 no se veían niveles tan altos. Hace un año, recordemos, apenas llegaba al 1%. Algunos analistas creen que el Euribor acabará el año por encima del 4,5% si el Banco Central Europeo, como se espera, sube pasado mañana el precio del dinero. Lo peor es que se descarta otra subida de tipos de interés en septiembre. Con los datos de hoy, una hipoteca de 180.000 euros a tipo variable a 25 años, al Euribor más un punto, verá cómo sus cuotas mensuales pasan en la próxima revisión de 750 a 1.050 euros.
Una de cada cuatro personas en nuestro país sufre dolor crónico. Hablamos de una dolencia física que a menudo se convierte en una dolencia mental. Francisca cuenta que su amigo tenía cáncer de pulmón y al final del proceso el dolor le acabó condicionando la vida.
Al final yo veía que mi amigo quería que esto no le condicionase, ¿no? Pero lo acababa haciendo. Le comenté que fuera algún fisio, algún especialista, ¿no? Algún médico para tratar de calmar ese dolor. Pero es cierto que yo le veía sufrir anímicamente y no sabía muy bien cómo ayudarle, ¿no? Al final es algo ligado a un dolor muy físico, muy fuerte, que yo no podía eliminar y entiendo que él tampoco.
Es el testimonio de Francisco, no de Francisca. Dentro de una hora, en la linterna de COPE, vamos a abordar las causas, va a abordar Ángel Expósito las causas que provoca el dolor crónico y tratará de descubrir cómo afecta a los que lo padecen día a día. Hoy, sentencia deportiva en el caso Valverde Baena. Manuel Raez.
Pues sí, Fernando, porque el comité de competición ya ha decidido no sancionar al uruguayo tras la presunta agresión ocurrida con Alex Baena. Ha prevalecido, eso sí, la decisión del juzgado de instrucción de Madrid. Además, el club blanco hace oficial el traspaso de Antonio Blanco al Alavés. Osasuna jugará la Conference League. La UEFA considera al club rojillo víctima de los hechos acontecidos hace una década relacionados con el amaño de partidos. En fútbol femenino, España disputará su segundo partido del Mundial ante Zambia a las 9:30 de la mañana. El seleccionador Jorge Vilda quiere dejar claro cómo afronta su equipo el partido y el Mundial.
Pues damos pistas, ¿eh? A lo mejor van con trampa, nunca se sabe. El equipo va a salir con confianza, el equipo va a salir valiente, no va a salir con miedos. Hasta ahora sí que puede ser el Mundial más físico y también pienso que a igualdad física el fútbol se impone.
Y hoy juegan dos amistosos de equipos de primera división. A las 8:30 de la tarde, el Valencia se medirá al San Galen en Suiza y a las 9:30 la Real Sociedad al Sporting de Lisboa en Portugal.
Síguese la tarde de COPE. avanza la ciencia y nos hace conocer algo más del cerebro. Nos hace conocer algo más del cerebro, bueno, que es un campo apasionante de estudio. Es un campo apasionante de estudio y vamos descubriendo, o van descubriendo, nosotros que vamos a descubrir, claro, siendo periodistas. Los científicos van descubriendo, bueno, cómo funcionan lo que hasta ahora se denominaban hemisferios cerebrales, hemisferio derecho, hemisferio izquierdo. Tradicionalmente, bueno, se le atribuían diferentes habilidades, pues ahora no, ahora parece que hay que revisar lo que sabíamos de los hemisferios cerebrales e incluso la cuestión de los hemisferios misma. Jorge Alcalde, divulgador científico de COPE. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, Jorge, recuérdanos la teoría tradicional sobre los dos hemisferios y sus diferentes habilidades y qué se está descubriendo en este momento.
Bueno, tú lo has dicho, avanza la ciencia del cerebro, avanza todavía quizás más despacio que con otros órganos, porque sigue teniendo muchos misterios que desvelar cómo funciona este órgano maravilloso, ¿no? Que ya sabes que el cerebro efectivamente está dividido físicamente en dos mitades, dos hemisferios, unidos por una red de fibras maravillosa que se llama cuerpo calloso. Y durante mucho tiempo se ha pensado que había lo que se llama teoría de la dominancia hemisférica, que hay gente que tiene una mayor actividad en el hemisferio izquierdo, que se le confiere pues ciertas habilidades para la lógica o para el lenguaje, mientras que las personas más creativas, más habilidosas para las artes, tenían una dominancia del hemisferio derecho. ¿Tú eres del hemisferio izquierdo o del derecho? Se solía preguntar, ¿no?
Sí. Eso, ahora ya no, es así.
Primero es injusto porque sería catalogar a las personas y sus capacidades a través de algo tan fisiológico como esa supuesta dominancia, pero ya. Conforme más sabemos del cerebro, más se entiende que aunque efectivamente haya funciones que se localizan en una mayor actividad de una zona concreta del cerebro, por ejemplo, el área del lenguaje, todo el cerebro es un órgano que funciona interconectado. Cada vez se conocen más interconexiones dentro de ese órgano. La existencia misma del cuerpo calloso, ¿no?, de esas fibras que unen uno y otro hemisferio, no tendría sentido en la evolución humana si no supusiese realmente que hay una actividad conjunta vital de las dos partes de ese órgano. Conocemos que el órgano cerebral además tiene una habilidad que se llama neuroplasticidad, que permite que cuando un área se deteriora por un accidente cerebrovascular o por un traumatismo, por una cirugía, el resto del cerebro se reconfigura de alguna manera para potenciar su trabajo y facilitar el desempeño de esa tarea. En definitiva, que aunque sigue siendo un misterio, y está muy bien que los neurólogos nos lo vayan aclarando, cada vez se sabe más que el cerebro es, para entendernos, una metáfora, una máquina, no es una máquina, pero como si lo fuera, que trabaja en conjunto, muy interconectada, y que por lo tanto esos mitos más propios de finales del siglo XIX, principios del XX, cuando se desconocía mucho todavía de cómo funcionaba, poco a poco se van desterrando.
Si te parece, vamos a conocer con más detalles los nuevos descubrimientos con la ayuda de José Ángel Morales García, que es investigador científico en enfermedades neurodegenerativas y profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. Profesor Morales García, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Sigue la ciencia diciendo que el hemisferio derecho tiene unas funciones determinadas y el hemisferio izquierdo otras? Quiere decir, las personas que son más hábiles con la creatividad es que desarrollan más la parte derecha, ¿o tenemos que olvidarnos de esto, como decía Jorge Alcalde?
Pues hay que olvidarnos de esto, porque además eso parece ser que fue una mala interpretación del médico francés Paul Broca, que bueno, pues que fue uno de los primeros descubridores de dónde estaban ubicadas determinadas funciones. Además, lo habéis explicado muy bien. Yo estoy por colgaros el teléfono porque es que lo habéis explicado.
No.
De hecho, os propongo que vengáis a dar clase a la Facultad de Medicina y eso que me ahorro. No, lo habéis explicado perfectamente. Es tal cual lo habéis contado. Entonces, sí, evidentemente, como os comentaba, fue una mala interpretación que yo creo que se ha ido arrastrando con el paso del tiempo. Porque no hay que hablar de dominancia, como decía Jorge antes, hay que hablar de asimetría. Es verdad que nuestro cerebro está dividido en dos mitades, son muy parecidas, no son exactamente iguales, pero son prácticamente, ¿no? Entonces, claro, al final el cerebro lo que hace es repartirse el trabajo, ¿no? Entonces se reparte el trabajo y se organiza de manera que hay un hemisferio que puede tener más implicación, y de hecho lo tiene con unas funciones, y el otro con otras, ¿no? Entonces, a eso nos referimos con asimetría, a que no hacen todo por igual. Eso es cierto. Lo que hay que desterrar es un poco lo de la dominancia, lo de que si eres una persona muy hábil en matemáticas es porque domina tu cerebro izquierdo, o si eres una persona muy artística y se te da muy bien la música es porque domina tu cerebro derecho.
Claro, José Ángel, lo que sí es cierto es que con la aparición, con la llegada de las imágenes de diagnóstico, con las imágenes funcionales incluso, que casi vemos el cerebro cómo funciona casi en directo, ¿no? Sí que se empieza a descubrir que efectivamente hay funciones, pues el lenguaje, la visión, en las que, bueno, se activa más una parte del cerebro que otra. Y eso, no sé si todavía nos queda mucho por conocer, o ese también es un pequeño mito que en el futuro se desterrará.
Hombre, nos queda mucho por conocer, pero eso es cierto. Es verdad que dentro de esa simetría implica, y con técnicas de neuroimagen lo hemos podido constatar, que se activa más una zona del cerebro en relación a una función que estés realizando, ¿no? Entonces, claro, el que el hemisferio izquierdo se asocie, por ejemplo, con las matemáticas o con el lenguaje o con la lógica, es cierto. Esto quiere decir que el hemisferio izquierdo tiene más peso en esa función, pero no es exclusiva, porque también necesita del hemisferio derecho para realizar probablemente esa función. Y lo decís vosotros al principio, la prueba de todo esto es que los dos hemisferios están extraordinariamente comunicados entre sí y con otras partes, con otros núcleos extracorticales, que se llaman, ¿no?, fuera de la corteza. Cuerpo calloso, son 200 millones de fibras. Claro, estos 200 millones de fibras conectan extraordinariamente ambos hemisferios para que compartan ese trabajo, ¿no? Volviendo a lo que me preguntabas, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando un cantante tiene que memorizar una melodía, una letra, una canción? Todo lo relacionado con el lenguaje, con verbalizar esa canción, está relacionado fundamentalmente, se produce fundamentalmente en el lado izquierdo, pero también necesita la musicalidad del lado derecho, ¿no? Entonces, simplemente para cantar una canción necesitamos los dos hemisferios. Eso ocurre con todo, ¿no? Están continuamente en comunicación y son los dos hemisferios los que necesitan el uno del otro para realizar funciones, independientemente de que uno esté más implicado que otro.
Profesor Morales, pero podríamos decir, o ustedes pueden decir, en esta zona del cerebro es donde más se trabaja o tiene más habilidad, por ejemplo, para el lenguaje o para la creatividad. Y si se produce una lesión en esa parte del cerebro, ¿esas capacidades desaparecen o qué sucede?
No, antes hablabas también de plasticidad. Sí que podemos saber, que de hecho se saben, qué regiones específicas del cerebro están implicadas en unas funciones o en otras. Hablamos antes de las matemáticas, de la lengua, de la lógica. Bueno, el hemisferio izquierdo muy implicado. El que más, pero el derecho también tiene su parte de trabajo en esta historia, ¿no? El derecho, más con la pintura, con la musicalidad, con la creatividad, pero también necesita al cerebro izquierdo, ¿no? O sea, que sí que están determinadas las zonas que están implicadas en cada función. Como decías antes, hay una cosa muy importante del cerebro, que es la plasticidad. Es esa capacidad que tiene el cerebro de adaptarse a determinadas situaciones, como por ejemplo una lesión. Y exactamente como comentabas, en ocasiones lo que ocurre es que cuando una zona está lesionada y con lo cual se pierde esa función, zonas adyacentes o otras zonas del hemisferio son capaces de realizar parte de esa función. Probablemente no toda al completo, de manera que esa función quede completamente restaurada, pero sí que es capaz de un poco de responder a ese daño que está produciendo. Esto ocurre mucho, por ejemplo, en las personas con incapacidad visual. Pierden esa capacidad visual en una región determinada de la corteza del hemisferio y, sin embargo, se adapta para responder a otras funciones como el tacto. Entonces, bueno, esa pérdida de funcionalidad, al final, lo que está haciendo es que se adapte el cerebro y esa zona que en principio se dedicaba a una cosa, pues se pueda dedicar a otra.
Uh-huh. En cualquier caso, antes decíamos que el cerebro sigue siendo un pequeño o gran misterio. Yo no sé qué es todavía, o cuál es la pregunta que a un neurólogo o un neurocientífico más le preocupa, que todavía no sabemos, que todavía no conocemos de cómo funciona este órgano que es tan importante, claro, para la especie humana.
Claro, es un gran desconocido, como dices, y sabemos un montón. Y, por ejemplo, el avance de la tecnología y las técnicas de neuroimagen nos han aportado información valiosísima para conocer cómo funciona el sistema nervioso del cerebro, ¿no? Pero aún nos queda mucho por conocer, pues eso, cómo se conectan todas las áreas y cómo se produce esa plasticidad. Porque la plasticidad es una cualidad extraordinaria del sistema nervioso, pero también nos queda mucho por conocer, ¿no? Como pues, por ejemplo, con la neurogénesis, con la capacidad del cerebro de formar nuevas neuronas. Sabemos que esa capacidad existe, pero todavía nos faltan muchísimos detalles, nos faltan muchas piezas del puzzle para saber exactamente qué está ocurriendo. Porque, claro, de conocerlo podríamos resolver problemas como las enfermedades neurodegenerativas, como el Parkinson o el Alzheimer, donde se están muriendo un tipo determinado de neuronas. Pero, claro, no lo sabemos porque falta mucho todavía por conocer, sobre todo, de cómo funciona esta plasticidad en el cerebro.
La plasticidad se reduce con la edad. ¿Y la plasticidad se puede entrenar?
Pues a las dos respuestas sí. La plasticidad, como todo, va decayendo con la edad. Pero la plasticidad también se puede entrenar. Yo hay una cosa que digo mucho en clase, que es hay que volver loco al cerebro, hay que engañarle, hay que ponerle nuevos retos todos los días para fomentar esa plasticidad. Por ejemplo. La plasticidad... Sí, por ejemplo, la plasticidad, por ejemplo, implica la formación de nuevas sinapsis, ¿no? Esto de la sinapsis es la comunicación de una neurona con otra, con lo cual hay que estimular que las neuronas creen nuevas comunicaciones. Esto es plasticidad, ¿no? Claro, el cerebro tonto no es. Tú al cerebro haces una actividad determinada en un momento determinado para fomentar la plasticidad y no la vuelves a hacer, y tu cerebro dice, pues mira, yo no me voy a tomar la molestia de crear nuevas conexiones, esto no, claro, no la vas a utilizar, ¿no? Es lo que digo yo mucho con el tema de los idiomas. Es una cosa que fomenta mucho la plasticidad cerebral, aprender un idioma. Pero aprender un idioma todos los días, sentarte todos los días a estudiar, a conocer palabras, a conocer el idioma. Claro, si tu cerebro le dices, no, mira, voy a fomentar la plasticidad aprendiéndome una palabra y el domingo me aprendo otra. Pues el cerebro se da cuenta y te dice, pues no voy a crear nuevas conexiones si tú no te molestas en sentarte todos los días, ¿no?, a estudiar un idioma. Entonces, bueno, la clave...
O sea, una palabra a la semana no vale... Una palabra a la semana no vale. ¿Cuántas palabras hacen falta para forzar a que el cerebro no se acomode?
Una palabra, el cerebro se va a dar cuenta, no te vas a engañar.
Se va a dar cuenta.
No, al final, la clave de la plasticidad está en la repetición. En la repetición diaria de, pues, si quieres tocar el piano, si quieres tocar un instrumento, si quieres aprender un idioma, es decir, si quieres estimular una actividad y que tu cerebro aumente esa plasticidad, tienes que hacerla repetidamente. Tienes que repetirla para que tu cerebro diga, oye, pues mira, si esto voy a crear nuevas conexiones porque me estoy dando cuenta que las vas a utilizar, las nuevas conexiones, sino para qué.
Ya. ¿Y la plasticidad se puede entrenar a cualquier edad?
Sí, a cualquier edad, claro que sí. Nunca es tarde. Es cierto que, bueno, pues esa plasticidad va decayendo a medida que nos hacemos mayores, pero bueno, cualquier edad es buena.
Bueno, hemos dicho que es aprender un idioma, tocar el piano. Yo a lo del piano ya no llego. ¿Y qué más cosas sirven para entrenar la plasticidad del cerebro?
Pues mira, por ejemplo, pintar.
Ajá.
Si nos gusta pintar, aprender técnicas y ponerse a pintar todos los días, también. Al final es crear una actividad para la que tu cerebro necesite nuevas conexiones,
¿no? Ya. O sea, aprender. O sea, lo que exija aprender.
Exactamente.
Ya. Bueno, pues apasionante, como siempre, acercarnos al mundo del cerebro, que poco a poco vamos conociendo cosas, pero que nos quedan muchas pendientes. Profesor José Ángel Morales García, gracias por estar con nosotros.
Un placer, como siempre, gracias.
Bueno, pues Jorge, tenemos que aprender. Tú estás aprendiendo todos los días.
Aprendemos juntos. Esperemos que también ayudemos un poco a nuestros oyentes a aprender un poquito. No sé si se valdrá
bueno,
esto.
Pero es interesante esto de la plasticidad.
Sin duda.
Quiere decir, si tú entras en modo de pereza mental, pues oye, claro, nadie hace un esfuerzo que no le piden, ¿no?
O sea, el cerebro que... es un pequeño músculo también, o es un gran músculo, y el ejercicio potencia el uso de la musculatura. Lo mismo ocurre con el cerebro, que sigue siendo misterioso, pero algunas funciones se conocen muy bien, y una de ellas es que utilizarlo a menudo, y utilizarlo pues para aprender, hace que ese músculo, como si fuese un bíceps con el que hacemos pesas, vaya creciendo poco a poco.
Me he apuntado aquí yo, a partir de mañana, nuevas sinapsis. Aprendió la palabra, aprendió algo, ya estoy...
aprender el piano, no ha dicho que lo aprendas a tocar bien, pero bueno...
Hay cosas que hay que saber, qué capacidad tiene uno, pero sinapsis, nuevas sinapsis. Gracias, Jorge, como siempre, por estar con nosotros.
Pasa buena tarde, hasta otra.
Y aquí está Elena Fornas con un interesante mensaje de la Mutua.
Pues sí, porque también está bien aprender lo que nos conviene, Fernando, porque ¿cuántas veces hemos visto de camino a la playa o a la montaña pues a esas pobres personas que se quedan tiradas con el coche, tienen que sacar todas las maletas, la neverita también ahí al sol descongelándose, en fin, que su seguro no les pone ninguna solución? Lo mejor para estos casos y no esperar pues una eternidad es irte a la Mutua, porque si te vas a la Mutua, además de tener una gran asistencia en carretera, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, ojo, sea cual sea. Apunta al teléfono 91 555 5555, así de fácil. Consulta condiciones en mutua.es. Caminé, si mi tiempo se me escapa, por las rendijas de la
soledad. Esto no sé si es el último de la fila o ya no existía el último de la fila. Bueno, caminaré, es lo que dicen todos los que hacen el Camino de Santiago, o los que lo van a hacer, no sé si los que lo han hecho. Estamos hoy, Día de Santiago, patrono de España, recogiendo historias de peregrinos. Uh-huh. ¿Qué nos cuentan, Fornas?
Oye, Fernando, lo primero que se nos ha olvidado felicitar a todos los santiagos de España. ¡Felicidades!
Santiagos, Yagos, hombre.
Hay todo.
Santiagas.
Exacto, santiagas también.
Oye, tú no te rías, que santiagas hay muchas.
Ojo, que ahora se están poniendo de moda los nombres de antaño, o sea que tal vez volvemos a escuchar a más santiagas. Pues, que ahora Manuela, por ejemplo, también está de moda. Pero en fin, que vamos al
Manuela
tema.
Manuela siempre ha estado de moda y es un nombre precioso.
Sí, a mí me encanta, ¿eh?
Micaela, yo conozco a varias Micaelas, o sea que...
Ese nombre también me gusta. Mira, también si Dios quiere que tenga hijos, me lo pensaré.
Bueno, pues nada, tú vete apuntando y ahora cuéntanos lo que dicen los peregrinos.
Eso es, venga, a hacer el buen camino, que aquí hay un matrimonio que superó la prueba de fuego.
El que es hoy mi marido me vendió hacer el camino porque lo había hecho dos veces, como que era una experiencia maravillosa, y yo caí. Hicimos Roncesvalles-Santiago en 20 días, sufriendo como la que más. Llegué diciendo nunca más y a los pocos días ya tenía añoranza. Y siempre decimos que eso nos unió. O sea, si aguantamos esos 20 días protestando como protesté, íbamos a estar unidos por siempre.
Bueno, pues salió de ese camino una pareja que afortunadamente, a Dios gracias, continúa.
Exacto, y va a durar por el tiempo, porque mira que hay precipicios y cosas para despeñar al otro por ahí, pero bueno, la historia acabó bien, gracias a Dios, Fernando. En fin, que hay oyentes que lo han vivido de una forma tan preciosa, que es lo mejor que pueden transmitirle a sus hijos.
¿Qué os voy a decir del Camino de Santiago? Pues que ha sido una de las cosas más importantes que me han pasado en la vida, a nivel humano, personal, espiritualmente. Desde el año 97 que hice mi primera ruta a Santiago a pie, hasta hoy, creo que son ya 14 caminos de peregrinación, no solo a Santiago, también a Guadalupe, a Liébana. Tanto me marcó que pensé en hacerlo cuando tuviera hijos alguna vez y que disfrutasen también de esta maravilla. Y he podido hacerlo. Los dos primeros a pie y con el tercero ha sido a caballo la peregrinación. Que no se pierda la esencia del camino. Solo pido eso. Y que podamos seguir disfrutándolo durante muchos años.
Muchos, muchos de los que nos han llamado repiten. 607-150602. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo está siendo tu peregrinación a Santiago? Si no avanzo y me adormezco,
es que algo estoy haciendo mal. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hemos conseguido 8 millones de votos.
Gracias a los más de 7 millones de personas que han
votado. ¿Y a partir de ahora qué?
Es decir, victoria de Alberto Núñez Feijóo, pero con un pero. Ganar las elecciones, pero difícilmente poder gobernar.
Te lo estamos contando.
PSOE, Sumar, depende de lo que diga Puigdemont.
Es lo que ha pasado con los sondeos. No se puede vender la piel
aquí en esta sede cerrada. Algunos simpatizantes lo daban ya todo por perdido.
Sumar ahora va a ser determinante para un
posible. Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Escucha las claves del 23J en COPE.
También en cope.es y en redes sociales.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-1662 o entra en legalitas.com.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes de la playa sin preocuparte por la arena.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 5 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Anfitriones, cocineros y cocinillas, expertos en fiestas, amigos de sus amigos y enamorados de la parrilla. ¿Preparados para mejorar vuestra casa? Con el Corte Inglés, seguro. Llega la Semana del Hogar con hasta el 60% de descuento en una selección de artículos. Del 24 al 30 de julio, Semana del Hogar, el Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá.
Pero hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Amabil. Además, estaré fenomenal, con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amabil, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901 30 20 10.
Porque sois fantásticos. Nara Seguros cuida de toda la familia desde 14,25 euros al mes, incluyendo en tu seguro de salud, asistencia dental, reembolso farmacéutico y videoconsultas ilimitadas o chat médico. Ahora con hasta 3 meses gratis. También en seguros de salud exclusivos para los más pequeños y los mayores de 60 años. Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199. Siéntete narantástico.
Hay quien cuando escucha V piensa en verano, en viaje, en vacaciones y en volante. Porque ahora puedes conducir un Cupra Formentor con entrega inmediata por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 7.863 euros. Acércate a tu Cupra Garage o descubre más en cupraofficial.es.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Vamos, es ahora o nunca. Hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
Hoy estamos contando en nuestro informe COPE que en 10 años el precio de los alquileres en España se ha llegado a incrementar hasta en un 50%. Esto afecta a muchísimos españoles.
De lunes a viernes de 1 a 4, solo en mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Carmen, Ibrahim. Necesito mi carne, luego la cebolla y luego las patatas. Tenemos un sistema.
Puedes pincharlas, blanquearlas, congelarlas y freírlas antes de la carne.
No es el sistema.
¿Y cuál es el sistema?
El sistema de Michael.
Carmen, aquí hay una chica.
Sí, es Sidney, hoy nos ayuda. El sistema de Michael no tenía sentido.
Pues dilo.
Lo estoy diciendo.
Marchón que tiene esta banda sonora. Hoy es martes, y ya se sabe, los martes a estas horas en La Tarde de COPE tenemos series. Por aquí está Javier García Arevalillo, quien nos está haciendo el favor de recuperar las buenas series del curso en este mes de julio. Javier, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando. Efectivamente, hay algunas que se nos han podido pasar, las típicas que dices, en su momento la recuerdo que la comentasteis que era buena, pero pues mira, aquí estamos repasando el listado de las mejores Vamos con esa serie que le di, vamos, que le di el premio a premio Arevalillo, a la mejor miniserie del año. Es una serie un pelín estresante, seguro, pero maravillosa, que nos traslada a una cocina profesional desde el principio.
Hola. Hola. 11 kilos.
¿11? No, no, he pedido 90.
Has pagado 11. Háblalo con Luan.
Ya. Sí. No, 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 Luan. Muy, muy amable por tu parte. Sí. No. Te agradecemos que sigáis sirviéndonos. Sí, escucha, yo intento hacerme con este sitio. Ver cómo lo hacía Michael y quiero darte tu dinero. Sí. Le echo de menos. También le echo de menos. No, está bien. Sí. Vale, gracias.
Es difícil hacerse con la gestión del restaurante, Arevalillo.
Efectivamente. El planteamiento es ese. Es un pelín más complejo, como se va viendo.
Oye, no
después,
hemos dicho el título. Espérate que no.
El título es The Bear, el oso, y es la historia de este, vamos, este protagonista, Carmen. Hereda un restaurante de su hermano. Uh-huh. Primer punto importantísimo: una buena serie es necesariamente una buena historia.
Uh-huh.
O sea, de esas que queremos saber el final, pero también nos encanta acompañar a los protagonistas a lo largo del camino. No se necesitan grandes artificios, muchas veces falta, basta con la humanidad de los propios personajes. La gracia de esta serie es que, siendo una historia sencilla, muy sencilla, nos atrapa. Y nos va revelando, pues eso, cositas de los personajes, de la historia de Carmen con su hermano, y de dónde procede o de dónde viene y cuál es la, digamos, el ansia de la nueva empleada, en fin. Y nos lo va revelando en los momentos adecuados.
Vale, dices tú que la fuerza de una serie o de esta serie es contar una historia sencilla y muy sencilla. Parece fácil, ¿eh? O sea, pero no. Primero, saber contar una... Exacto, saber contar una historia y que la fuerza sea la sencillez, pues ya dice mucho del guión, ¿no? Estamos oyendo de fondo una banda sonora muy cañera.
Muy cañera.
Por decirlo de forma clara. ¿Por qué? Porque
es tan que es cañera. La clave... O sea, una de las claves de esta serie es, y uno de los puntos geniales también, es esa trepidación, porque es un no parar. Es, para mí es la palabra, trepidación. Aunque la serie sabe tomarse las pausas adecuadas de vez en cuando, como si fuesen esas pequeñas pausas en medio del ajetreo para fumarse un cigarrillo, hablar de lo que sea y volver a meterse en esa vorágine de actividad... pero es que nos traslada las mil maravillas a lo que es, pues eso, una cocina. O sea, una cocina que si además unes esa trepidación de la cocina, de las comandas, de la cadena de actividades, lo acompañas con una música que, como estamos escuchando, te genera ese estado
un estrés
emocional.
De cuidado, sí.
Bueno, pues tienes una serie que es que, de verdad, no puedes dejar de verla por mucho estrés que por momentos te llega a producir.
Es una miniserie. Tú, vamos a ver, explícanos los géneros estos de... ¿Qué es una miniserie? ¿Cuántos capítulos?
Una miniserie, estamos aquí, por ejemplo, en este caso estamos hablando de 8 capítulos, y en este caso además que cada capítulo, es curioso, hay algunos que duran 20 minutos y hay otros que duran casi 45.
A mí me gustan los capítulos de 20 minutos. ¿Sí? No, es que no hay serie ya de media hora, de 20 minutos. Es la unidad perfecta.
Sí, pues para mí media hora es fantástico porque es un capítulo...
Menos se queda corto, ¿qué?
Bueno, a veces, no siempre, por ejemplo, en el capítulo quizá más genial de esta serie,
¿sí?,
es el que dura 20 minutos... Y, a ver, no puedo revelar mucho de lo que sucede en ese capítulo, pero es probablemente el que te deja más reventado como espectador, y ya no te digo a los pobres actores el trajín que les llevó. Bueno, pues para mí esa tendencia que ya venimos comentando desde hace tiempo de las miniseries se agradece un montón, como bien dices, y, oye, también recalca la importancia de tener una buena historia... y para esa buena historia, muchas veces, a veces lo único que necesitas es a personajes interesantes encontrándose con otros personajes interesantes.
Hola.
Soy Sidney. Llamé por el puesto de ayudante de chef. Hoy tengo la prueba.
Es verdad, perdona. Sí, soy. Ven, dame tu...
Sí.
Alinea, Smoke, Abef, son restaurantes muy buenos. ¿Cuál es Subs? ¿Está en Chicago? O...
La empresa de reparto. Los de los paquetes, sí.
Sí, ¿qué hacías para ellos?
Repartir, para pagar el Instituto Culinario Americano.
¿El CIA?
El CIA, sí.
Vale, entonces, ¿qué haces aquí?
Es que era el sitio favorito de mi padre de pequeña. Era especial.
Bien, vale, pues hoy harás nuestra comida. Carne y tres guarniciones, comemos a las dos.
¿Puedo hacerte una pregunta un poco personal?
Por supuesto.
Sé quién eres.
¿Ah, sí?
Sí, bueno, en fin... Eras el mejor jefe de cocina del mejor restaurante de todo Estados Unidos. ¿Qué haces aquí?
Hago bocadillos.
Yeah. Bueno, un diálogo estupendo, ¿eh?
Sí, es que, bueno, esta serie, intuyo que no la has visto todavía.
No,
Fernando,
no,
la tienes que ver. La tienes que ver, pero además llegas a tiempo para la segunda temporada que van a lanzar
mes. Pero el diálogo, quiero decir, son dos tipos que... Bueno, están teóricamente en el escalón inferior a lo que tendrían que estar, ¿no? Por lo que acabamos de escuchar, ¿no?
Efectivamente, y ahí está mucho del... A ver, no voy a incurrir propiamente en spoilers, pero sí. Es muy llamativo y lo hace muy bien esta serie. Pues eso, cómo nos vamos conociendo a los personajes de verdad, muy poquito a poco, muy escena a escena, diálogo... aparentemente casual a diálogo aparentemente casual, como los conoceríamos en el fondo de la vida real.
A mí me
ha recordado mucho lo que decía Hemingway, que el 80 o 90% de lo que imaginas de un personaje, su historia, su personalidad, sus taras y miedos, nunca debería hacerse explícito en tu novela.
Hombre, no sabía yo que había dicho Hemingway eso, sí. Pero me parece...
No sé si lo respetó en sus... en sus
no, pero es verdad que una persona no se te desvela entera y por completo en la primera página, ¿no?
Eso es. Pues en este caso, en el caso de The Bear, la serie que estamos viendo, no necesitamos mucha información para que nos vayan fascinando, nos vayan enamorando cada uno de estos personajes... Y probablemente es lo mejor que podemos decir de una serie que, insisto, no, o sea, es tan sencilla como que va de un restaurante que hace bocadillos.
Bueno, hemos hablado de los personajes, del lugar donde sucede la serie, un restaurante que hace bocadillos, de un ritmo trepidante. Uh-huh. ¿Y qué más? Métenos algún ingrediente más.
Pues, por incidir un poco en lo que decías de los diálogos, las situaciones a las que se enfrentan en el día a día se van marcando, o sea, se marca mucho en cada diálogo. No es fácil, nada fácil, amoldar esos diálogos, o sea, tener buenos diálogos a lo largo de la serie, casarlo o acoplarlo a ese ritmo trepidante que quieren transmitir, y en esta serie lo consiguen. Cada palabra... Cada coma, me atrevería a decir, está medida, incluso cada insulto y cada palabrota está en su momento adecuado, en su lugar adecuado.
O sea que son muy verosímiles los diálogos y las situaciones.
Y muy bien trabajados, muy bien trabajados. Y bueno, ¿qué más podemos decir o qué nos estamos dejando? Para mí también es especialmente llamativo que en una serie tan breve, porque son muy poquitas horas, te encuentres... O sea, ya no solo ese ir desvelando un mínimo porcentaje de lo que es cada personaje y que te imagines el resto, sino que haya tanta evolución en tan poquito tiempo. Porque cada uno de ellos tiene algo, tiene una herida, tiene un complejo que superar, y la serie hace que, vamos, o sea, consigue que cada historia de evolución, de crecimiento, de sanar heridas, se vaya integrando en la historia de maravilla. Lo más llamativo es que incluso hay espacio, vamos, hasta para la comedia. Tiene una escena, no me canso de decirlo cuando comento esta serie, pero es la escena, o sea, probablemente en todo este año, de todo lo que he visto, es la escena que me he reído más, o sea, a carcajada limpia.
No la cuentes.
A mandíbula batiente, o sea, una cosa, o sea, que la he vuelto a poner... rebobinar y rebobinar, porque es sencillamente genial. Lo dejo ahí para que surta efecto, el mismo efecto. Oye, en los oyentes.
Decías, no, es curioso, ¿no?, como las buenas series se han convertido en el sitio donde se cuentan los dramas humanos. Quiero decir, hay series que los personajes son inverosímiles y muy planitos, y bueno, bien está, ¿no? Quiero decir, pero es curioso, ¿eh? Nos gustan las series porque al final tienen algún factor espejo, ¿no? O sea, uno ve reflejado.
Nos vemos en ellas.
Sí, nos vemos en ellas. En cualquier caso, esta te ha encantado, ¿no?
A mí me ha encantado. Lo que te he dicho, Fernando, una de las mejores miniseries que nos ha regalado los últimos años.
Vale. Escucha, estoy intentando hablar contigo, ¿vale? No seas tan borde ni te pongas a hacer mil cosas
ahora
en plan
no tengo
listillo.
Tiempo para
tampoco
esto.
Tuviste
no
tiempo
tengo
para cuidar de tu madre. ¡Ni se te ocurra! ¡Cállate, joder! Estoy hasta arriba de facturas de mi divorcio por el tiempo que he pasado intentando que no se vaya a la mierda tu familia porque tú eres demasiado gilipollas para volver a casa. No hacen más que escribirme para decirme que solo haces cosas raras y del revés. No lo hagas, Carmi. No les marees pidiendo mayonesa distinta y contratando a Peña sin avisarme primero. Es la casa de tu hermano, ¿vale? Sí, ¿recuerdas? Y yo la llevaba perfectamente sin ti.
¿Y por qué no te la dejó a ti?
Bueno, también muy verosímil esta bronca, ¿eh?
Bueno, cada diálogo, muy verosímil, ¿eh? Cada diálogo, o sea, podríamos haberme puesto prácticamente cada uno de los diálogos que hay en esta serie y tendría algo que nos reclama, que nos interpela.
No marees a la gente pidiendo mayonesa distinta. Mira, mayonesa es mayonesa. No te quieras hacer el gran chef con el bocata de mayonesa.
Es que además, fíjate que mutada, la combinación, ¿no? O sea, es un chef estrella Michelin
que
coge las riendas de un restaurante de bocadillos. O sea, del típico, típica calle de mala muerte en Chicago. O sea, es el choque, o sea, todo es genial en esta serie. Todo es absolutamente genial desde el planteamiento.
¿Y de la segunda temporada sabes algo? Uh-huh. ¿Esperas algo?
Yo espero muchísimo. O sea, los actores son sencillamente maravillosos. Creo que además va a haber algunos cameos de estrellas que han pedido explícitamente, como Bob Odenkirk, estar incluidos en el plantel. O sea, es una serie que ya ha tenido un impacto espectacular en todo el mundillo de Hollywood. Y sí debo decir que tengo mis reparos porque el cierre es maravilloso, el cierre de la primera temporada es maravilloso. Podría haber sido una serie, una miniserie de una sola temporada, pero oye, con lo que han hecho en tan pocas horas en esta primera temporada,
mantener el nivel va a ser complicado, ¿no?
Pero que sigan haciéndolo, yo espero llevarme una sorpresa maravillosa como la que me llevé viendo la primera temporada.
¿Cuántos capítulos has dicho que son?
Pues si no recuerdo mal son 8. Pero esperamos.
Muy uno de tus atracones es lo despacha rápidamente.
Esto es un fin de semana. Son dos veladas.
Bueno, menos mal, porque el consultor me contaste que fue una noche entera y yo todavía no la he acabado. El consultor, a ratos disfruto, a ratos. Yo es que
a ratos te agobias, ¿no?
Bueno, me agobio, digo, os habéis pasado. Bueno, oye, gracias Javier por estar con nosotros y por traernos cosas tan interesantes.
Un placer, como siempre.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Asistencia jurídica, gastos legales, rehabilitación de tu vivienda. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Despreocúpate. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Ex verano, hoy te digo adiós.
Un verano nuevo
me ronda el corazón.
Le digo chao pescado
al pato combinado.
Tengo una nueva ilusión.
¿Tienes ya tu cupón del Extra de Verano de la 11? 15 de agosto, 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de Verano de la 11. Y pon un nuevo verano en tu vida. Cómpralo ya.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Este año vamos a compartirlo todo. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Lo hemos visto mil veces. Tu cuerpo te da un susto y de repente todo cambia.
Hola, mamá. ¿Cómo estás?
Bien. Qué raro que me llames por la mañana. ¿Hoy no tienes prisa?
No, hoy no.
¿Y si no esperamos al susto para vivir como queremos vivir? Mejor así. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
En este día en el que el protagonista tiene que ser Luis de la Fuente. Hola, mister. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
¿Qué tal, Pedri? Muy buenas.
Muy buenas.
¿Qué tal? Encantado. Luis Rubiales, buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
Y mejor entrenador del mundo, Scaloni. Hola, Leo. Muy buenas.
¿Qué pasa, Juanma?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Para que la gente vea que hay que escuchar siempre la radio, que no hace falta que haya liga para que tengamos el lujo de saludar en directo al mejor, a Rafa Nadal. Hola, Rafa, muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Un año más, el número uno del deporte. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Bonito. Todo me parece bonito. Bonito. Todo me parece bonito.
25 de julio. Día de Santiago. Día del Señor Santiago. Y mucha gente llega hoy al Obradoiro. Y quizá ha participado en la misa del peregrino, hace cola para darle el abrazo al señor Santiago, historia que se repite desde hace siglos, ¿eh? Esa rista de peregrinos que hoy está saludando al apóstol, pues lleva siendo una ristra desde la Edad Media, ¿eh? Y sigue habiendo peregrinación. Y tú nos estás contando lo que supuso, lo que sea, te ha supuesto la peregrinación a Santiago de Compostela. ¿Qué más de lo que nos han contado los oyentes has ido recogiendo, Fornas, en
mira,
los últimos minutos?
Pues Fernando, aquí va una futura peregrina.
Yo estoy súper ilusionada porque en el mes de octubre voy a hacer mi primer camino. Y estoy feliz, contenta, es un acto de fe, un acto de muchas cosas. Y me gusta, pues, poder compartirlo con vosotros.
Le vibraba la voz, ¿eh?
Sí,
le
sí, sí, de la ilusión.
A esta oyente, su primer camino en octubre.
Es que parece mentira que andar tanto y sufrir tanto de tantas alegrías y tanta emoción, pero es una
hombre,
cosa que cuando
sufre,
lo haces...
pero
es...
también se aprende,
por
se
por eso,
disfruta,
claro, que
se
es,
conoce gente...
Que es muchísimo más grande lo que realmente es un que no es solo caminar y sufrir, vamos, que tiene muchísimas cosas detrás, que es una preciosidad. Pero bueno, Fernando, aquí unos valientes que lo harían a día de hoy de otra forma.
Pues bueno, mi experiencia en el Camino de Santiago fue con un amigo, Javier. Propusimos hacer el Camino Santiago en bicicleta desde Roncesvalles a Santiago de Compostela en una semana. No se lo recomiendo a nadie. Nos medíamos unas palizas de 120, 100 kilómetros cada día, con la bici cargada, sin mucho tiempo de visitar los monumentos, solo los esenciales. Pero bueno, si uno quiere ponerse en forma y quedarse con un cuerpo fino, fino, eso sí que se lo recomiendo.
El tipín de verano.
120 kilómetros al día.
Es una locura. Una locura. Pero mira, este oyente Fernando también lo hizo de una forma muy especial.
Yo había hecho alguna vez el Camino de Santiago, pero mi gran experiencia ha sido cuando con la empresa lo he hecho durante varios años. Lo hacíamos con asociaciones de personas con deficiencias intelectuales, ¿no? Otras capacidades, que se dice ahora. Es una experiencia tremenda pasar una semana con gente que precisamente por esas limitaciones no conocen maldad. Es una lección de vida, es una lección de entrega a los demás y es algo que yo creo que debería de ser obligatorio para que seamos conscientes de lo mucho que tenemos.
Pues se aprende mucho, ¿eh?
Es que
se
es una aprende mucho.
Se aprende mucho ayudando a otros, ¿eh?
Sí.
Fíjate que este oyente estaba muy agradecido.
Súper agradecido.
Nos parece que, bueno, si uno no tiene las capacidades habituales, pues que la vida tiene que estar arrastrada y no, fíjate. Es que cada historia tiene su riqueza. ¿Qué más tienes por ahí, Fornés?
Ojo, que además lo hizo con su empresa, ¿eh? Yo voy a proponer aquí que el equipo de la tarde salgamos hacia el equipo de Santiago juntos, a ver qué tal nos va.
Se me ha ocurrido una maldad, pero no la voy a decir.
Que me vaya yo sola.
No, se me ha ocurrido una maldad. ¿Más historias?
Mira, sí, aquí un gallego muy enamorado de su tierra.
Buenas tardes a la gente. Pues yo he hecho el Camino Santiago en tres ocasiones. La última vez lo hice en el Camino Primitivo, las dos anteriores lo había hecho en el Camino Francés y la verdad es que es una experiencia única y yo se lo recomiendo a todo mundo que lo haga por lo menos una vez en la vida. Un saludo y felicidades de Santiago desde Galicia.
Bueno, pues felicidades a todos los santiagos, felicidades a todos los yagos, a las santiagas, y es que después de todo lo que hemos escuchado esta tarde, si alguien tiene duda, pues queda disuelta. El que no lo haya hecho, pues ya tiene por delante una tarea. Más que una tarea, un disfrute, una ocasión de crecimiento, por lo que nos han contado todos los oyentes. Buen camino. La foto de hoy llega de un sitio donde el verano es frío y no se ve el sol. Retrata un espigón de ladrillo que se interna en un mar inhóspito. La foto es un cuadro con una paleta de blancos y de grises que no cabe en cifra alguna. Al fondo, el gris es azulado. A las nubes y al agua le llega una luz que no se sabe muy bien de dónde nace. Una luz aparentemente sin padre ni madre. Pero después cae del cielo un telón más oscuro que se queda como esas persianas que ni terminan de subirse ni de bajarse. Y el océano encabritado tiene otro gris, este azulado. Recibe aquí ese océano, aquí y allí, destellos y fulgores que se cuelan de lo alto. Las olas muy revueltas saltan y se retuercen y estallan y se arremolinan y dibujan caracolas imposibles. Y parece que las olas llegan al espigón con un plan para derribarlo, porque la espuma se derrama como metralla. Golpea la base, se lanza con formas violentas sobre la barandilla. Al final del espigón resiste un pequeño faro que ha conocido muchos temporales. El faro no llega a ser atalaya, más bien es una torrecita doméstica con cintura femenina, coronada, eso sí, por una lámpara generosa. En realidad, el faro, en contra de lo que parecen las apariencias, el faro no resiste, el faro no se opone, el faro no lucha. El faro no gallardea. El faro, la lámpara, no pretende destruir las tinieblas. El faro solo se concentra en lucir para quien quiere verlo. Y desde la lejanía, desde mar adentro, el faro es muy poca cosa. La lámpara es muy poca cosa. Podría confundirse con un espejismo de nada. Te quedas con la linterna de Ángel Espósito.
Línea editorial.
Cadena COPE.
En la festividad de Santiago Apóstol, patrón de España, el nuevo arzobispo de la diócesis compostelana, Francisco José Prieto, ha tenido un recuerdo muy especial para todos aquellos que sufren y ha destacado que para el cristiano hay una manera profética de estar en el mundo, opuesta, por un lado, al espiritualismo y, por otro, al peligro de erigirnos en árbitros o jueces del mundo. Estamos llamados a ser testigos al servicio de una vida más humanizada, entendida como don de Dios y como tarea humana, y a ser también promotores de una cultura de la vida digna del hombre y de todo hombre en particular, sin abstracción alguna. Monseñor Prieto ha pedido poner tanto empeño en denunciar lo injusto como en promover el bien, y ha querido en concreto dirigirse a los políticos en una fecha tan señalada, cuando el presidente de la Xunta ha renovado la anual ofrenda al apóstol, y con las elecciones generales tan recientes, para que los servidores públicos dediquen sus mejores esfuerzos a servir al bien común y para que pongan todo su empeño en construir una sociedad en paz, cimentada en la verdad, la justicia y la libertad, donde servir sea siempre un horizonte de responsabilidad política por encima de las legítimas diferencias. Ese es el horizonte del bien común hacia el que todo político debe sentirse llamado en conciencia. Ese es un horizonte luminoso que en el plano esencial de los principios y los fundamentos ayuda a mirar un momento de tanta complejidad social y política como estamos viviendo en España.